El gusto es nuestro, ¿no? Porque uno va tratando de ir comentando, de pasar en limpio, por qué nuevamente se vuelve a esta acusación infundada para con la comunidad y el pueblo mapuche. ¿Cómo se está viviendo estos momentos, Orlando?
Bueno, es una situación compleja por los discursos que acusan sin que esté resuelto judicialmente, sin que haya pruebas fehacientes, indicios, o hayan determinado la dinámica o los responsables, ¿no? Entonces, cuando esta acusación se hace con un panfleto y se hace a horas de haberse producido un hecho que nosotros repudiamos, pero que a su vez exigimos que el gobierno tenga la responsabilidad porque el daño que causa es muy grande, ¿no? Señalar al pueblo mapuche, tehuelche, como terrorista significa señalar a la mayor parte de la sociedad en esta Patagonia que venimos de ese pueblo, ¿no? Entonces, me parece que por un lado hay un acto de responsabilidad política del gobierno, intereses que juegan en favor de la criminalización para deslegitimar los reclamos territoriales de las comunidades que son históricas, ¿no? Un proyecto extractivo planteado para la provincia de Río Negro, que es extractivo tanto forestal, en tanto megaminería, en tanto inmobiliario, que promueven políticas de estas características, ¿no? Entonces, para nosotros es institucionalmente grave que sin que se haya determinado fehacientemente quiénes son los responsables, la acusación esté primero, ¿no? Y eso genera mucho daño, porque en estos últimos días lo hemos vivido, las familias mapuches, los niños, las niñas en las escuelas, en algunos lugares de trabajo también, con discusiones elevadas de tono. Y me parece que a veces no se piensa cuáles son los daños que ocasionan discursos de esta naturaleza, ¿no?
Claro, y es muy difícil, ¿no, Orlando, estar en esta lucha por buscar la verdad, por demostrar cuestiones que tienen que ver con situaciones que algunas se han producido, pero ustedes no tienen que ver, o directamente sin pruebas lo acusan, otras no se han producido, pero una vez que se instala de los medios hegemónicos es como que ya está instalado que incendiaron una iglesia, etcétera, etcétera.
Claro, es decir, eso de la iglesia que después el cura lo salió a desmentir, quedó, es decir, radios de la Argentina hablan del intento de quema de la iglesia, como quedó también que nosotros habíamos producido los incendios de la comarca andina que costaron vidas y más de 400, 500 casas. Nosotros, a pesar de haber hecho una denuncia penal por esta acusación y luego las pericias oficiales haber comprobado que el incendio se inició por la caída de un transformador en la línea de media tensión de Chubut, donde había testigos, filmaciones, fotos del inicio de ese incendio, la verdad es que de poco sirvió, porque la idea en el sentido común, la noticia recorrió la Argentina, fue dicho en los canales de televisión por referentes importantes de la derecha como Bretinet, Pichetto y Bullrich, y eso quedó en el imaginario colectivo. Entonces se le suma estos nuevos hechos que por supuesto que no están dilucidados ni hallados los responsables, pero se nos endilga a nosotros, al pueblo, y entonces eso genera también una perspectiva de esa situación, sumado al discurso del terrorismo. Eso es lo más grave, me parece, que ponerlo en términos de terrorismo cuando definitivamente lo que venimos discutiendo es la tierra, pero no de ahora, sino de hace muchos años, después de la campaña del desierto, ha sido siempre un elemento que las comunidades, los referentes territoriales han puesto en discusión y han reclamado al Estado Nacional, al Estado Provincial, y los conflictos no son de ahora. Entonces hay un proceso fuertemente identitario también que nos lleva a discutir la tierra, la responsabilidad del Estado en un genocidio que no ha reconocido, la tremenda inequidad en el despojo, en la distribución de la tierra en segunda instancia, pero en primera instancia en el despojo territorial a que nos han sumido en la historia de los últimos 100 años, uh-huh. y que por supuesto todo eso no se resuelve con balas ni se resuelve con represión, se resuelve con reconocimiento de una historia y con la devolución de tierras aptas y suficientes para el desarrollo comunitario. Me parece que la lógica del Estado a veces se encamina más por cercenar o cerrar la discusión que por abrirse a la discusión territorial.
Estamos hablando con Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Dos últimas consultas, Orlando, gracias por atendernos. ¿Es casual que esto nuevamente vuelva a impactar de esta manera y con este poder de los medios hegemónicos en el medio de un proceso electoral?
No, no es casual, ¿no? Hay sectores, hay una sociedad política entre el PRO y el gobierno de Juntos Somos Río Negro, no de ahora, ¿no? Ellos, y Chubut también, y ellos formaron parte del Comando Unificado, aquella estructura que creó Bullrich en el 2017, pero que después este año, en un hecho que se llamó Consenso Bariloche, en una jornada donde hablaron los estudios de abogados que se encargan de litigar contra las comunidades, abogados millonarios, constitucionalistas, trajeron un integrante del terrorismo, hablaron los diputados, los candidatos a diputados de Juntos Somos Río Negro y el PRO en el mismo evento, compartieron posiciones. Esa jornada básicamente de criminalización del pueblo mapuche lo abrió la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, y participó el ministro de Seguridad de Chubut, un antimapuche claramente declarado, ¿no? Y entonces nosotros vemos con gravedad que institucionalmente hoy ese comando unificado hoy lo asumen institucionalmente dos provincias como Río Negro y Chubut en una política claramente anti-mapuche que se niega a discutir el territorio, pero que detrás de esa negación hay intereses megamineros, intereses forestales, intereses inmobiliarios y de extranjerización de la tierra, ¿no? Porque a ellos no se ponen mal porque le tienen que vender al príncipe catarí o al grupo Burco o al mismo Lewis. Es decir, cuando ellos hablan de la patria y hablan de todo la nación argentina, de la integridad de la nación argentina, no esconden que ellos le están entregando los territorios a los extranjeros por plata, ¿no? Entonces la discusión de un pueblo que es milenario en el territorio, la discusión social y política que tiene que darse el Estado, insisto, sin que haya reconocido todavía un genocidio, y me parece que ese es el hecho que cercena y que cierra todas las discusiones, se plantea un conflicto que la mayoría de la sociedad lo mira como actual, pero que es histórico, ¿no?
Orlando, la última tiene que ver con el 3 de noviembre, estamos a 48 horas de este feriado aquí en la provincia del Chubut, ¿no? Conocido como el Día de la Lealtad de Tehuelches y Mapuches a la Bandera Argentina. ¿Cómo se toma esta fecha?
Bueno, me parece que es más una discusión que tiene que tener la sociedad de Chubut, ¿no? La realidad de la historia de la chilenización, ¿no?, o de la nacionalización de los pueblos, me parece que nada tiene que ver con lo que hoy vivimos, con toda la cantidad de nueva información que hay y cuáles son los intereses que llevaron a plantear que el pueblo mapuche venía de Chile, ¿no? Básicamente, en la construcción de un Estado nacionalista de aquella época, de hace 140 años, que violaba la Constitución Nacional que estaba vigente y que decía que tenía que tener trato pacífico con los indios. Entonces tenía que tener un pretexto fuerte, como lo hoy es el terrorismo. En aquella época fue que veníamos de Chile, ¿no? Nada más ilógico. Y si uno recorre el territorio de Chubut, muchos de los nombres son mapuche, otro tanto son tehuelche. Había una reciprocidad entre los pueblos, alianzas territoriales, intercambios comerciales, no comerciales, de trasquinto, ¿no? Porque no existía el comercio, sino el intercambio mucho más de características solidarias, ¿no? Entonces, me parece que esa historia está oculta tras la idea del nacionalismo y de una homogeneización. Si uno conoce San Martín, donde está el hito de ese 3 de noviembre, y que ayer, anteayer, estaba leyendo un artículo de análisis del Peñi Daniel Loncón, ¿no? Donde ponía en cuestión el relato sobre el cual se había basado la supuesta jura de lealtad de un Lonco hacia la bandera argentina, ¿no? Entonces, para el pueblo en aquella época, las banderas o los símbolos no revestían mayor importancia, ¿no? Más allá se basaba en la palabra y en los acuerdos que podrían llegar a darse. Entonces, me parece que hasta ese hecho está cuestionado, ¿no? Y entonces, así como el pueblo Qom, el pueblo Wichí en el norte quedaron separados por estas fronteras nacionales de estados que están construidos hace 200 años, y en algunos casos, como el argentino, que incorporaron a la Patagonia hace 140 años y a parte de el territorio del norte también hace 140 años, por supuesto que es una discusión que tiene que ser mucho más abierta y con mucha más información. Entonces, se construye un sentido común en la sociedad donde los mismos mapuches hablan desde lo que se dice y se repite en términos de verdad, y no se hace un análisis ni de la propia historia, ¿no? Porque cuando el Estado avanzó en la conquista del desierto y en el desplazamiento de las comunidades, no respetó ni a mapuches ni a tehuelches. De hecho, Inakayal fue uno de los últimos locos que terminó preso, expuesto en el Museo de la Plata. Bueno, Inakayal era tehuelche. Entonces, la historia a veces se habla desde un contexto que sirve a la construcción de la idea de una nación homogénea, sin identidades, y lo que hoy estamos discutiendo es básicamente todo lo contrario, que la Argentina, como muchos países de Latinoamérica, tiene el mayor grado de una sociedad que viene de esas identidades, que es indígena por excelencia y que muy por el contrario a lo que dicen los discursos de los presidentes, de los últimos presidentes que hemos tenido en Argentina, donde se ven reflejados en una sociedad europea blanca, está totalmente desvirtuado. Y nada más que recorrer cualquier calle de cualquier ciudad de la Argentina, y sobre todo en las periferias, para darse cuenta que la mayor cantidad de la gente que puebla los sectores más desprotegidos de la sociedad, tenemos un color de piel que identifica una identidad indígena, ¿no? Y eso me parece que es hora de empezar a hablarlo abiertamente y de poner en cuestión ciertos hechos históricos que no están cuestionados. Solo nosotros cuestionamos la historia oficial. Y me parece que esa historia oficial básicamente oculta el genocidio. Y si oculta el genocidio, las banderas que ha levantado la Argentina frente a los países del mundo que hablan de memoria, verdad y justicia, terminan siendo solo un eslogan sin el contenido necesario para poder ver que hemos sido sometidos a un genocidio impiedoso y que los resultados y los conflictos de hoy son el reflejo de ese genocidio.
Orlando Carriqueo, gracias por este contacto con LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia.
Muchas gracias, Capeu Cayal.